Estamos con Jaime Zabludowski desde México, economista, ex subjefe de la negociación del NAFTA para México. Muy buenos días, señor Zabludowski, gracias por atendernos desde México.
Gracias a ustedes.
¿Cuál es el futuro, desde su lectura para usted, del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá?
Bueno, lo que podemos esperar es que los próximos, a partir de mañana, como usted dice, a partir de pasado mañana, se inicie un proceso de modernización y actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y yo espero que los tres países puedan concluir exitosa y satisfactoriamente esta negociación, y por lo tanto que el acuerdo siga en vigor con algunas modificaciones que reflejen los cambios que han sucedido desde que el tratado entró en vigor hace 23 años.
Ahora, cuénteme, ¿cuáles son las condiciones que debería imponer México en esta nueva renegociación? Por ejemplo, se hablaba de un sector estratégico que es el energético, que cuando se firmó el tratado en el país todavía no estaba tan desarrollado este sector y que ahora, con el curso de los años, ha logrado una importante inversión y ha podido despegar.
En ese entonces el sector energético mexicano estaba reservado al Estado mexicano, era un monopolio estatal, tanto la generación de electricidad, la generación y distribución de electricidad, como la extracción y producción de hidrocarburos. Eso ha cambiado, cambió hace 4 años con la reforma que hizo el presidente Peña, y entonces esta modernización del Tratado de Libre Comercio es una oportunidad para reconocer esos cambios e integrar en América del Norte al sector energético, lo que va a representar y lo que está representando ya una gran ventaja comparativa para la región, porque cuando se negoció incluso el TLC, pues tampoco había los yacimientos de gas, de esquite, el gas de Shell Gas en Estados Unidos, y eso hoy ha representado ya una gran ventaja energética para la región. Entonces, lo que representa esta oportunidad es incluir en el tratado sectores no solo como el energético, pero también comercio electrónico y cambios, por ejemplo, en un grupo de medicamentos muy nuevos que no existían hace 20 años y que ahora pueden ser incluidos en el tratado.
Para la economía mexicana, ¿qué impactos tendrían renegociar el tratado del NAFTA?
Bueno, para México el tratado ha sido un ancla muy importante para promover la integración regional y fomentar el crecimiento de las exportaciones, en particular las exportaciones no petroleras. Y si podemos concluir una negociación exitosamente, pues seguiremos promoviendo la integración y la competitividad de América del Norte.
Ahora, ¿cuáles son los puntos fuertes del NAFTA? Vamos a hacer una comparación inversa que no deberían cambiarse en beneficio de México, de Canadá y del mismo Estados Unidos, usted que conoce el acuerdo perfectamente.
Bueno, lo más importante que yo creo que debe preservarse es la atmósfera que el TLC ha generado en estos 24 años de un comercio libre, sin aranceles, sin restricciones arancelarias o restricciones no arancelarias, es decir, cuotas o impuestos para el flujo del comercio en América del Norte y también para el flujo de inversión. Yo creo, y el gobierno de México lo ha dicho muy claro, que no está dispuesto a aceptar que en esta negociación se introduzcan restricciones al movimiento de bienes o de servicios o de flujos de inversión. A mí me parece que es fundamental preservar la certidumbre de un acceso libre para el movimiento de bienes, servicios y flujos de inversión en América del Norte.
Vamos a entrar un poco en el terreno político, que también es importante. En el contexto de los desplantes que ha hecho el señor Donald Trump al señor Peña Nieto, desde su punto de vista, ¿el presidente mexicano tiene el peso político para sacar una buena negociación?
Sin lugar a dudas, yo creo que hay que distinguir lo que son las declaraciones retóricas y los tweets que pueda o haya mandado el presidente Trump en el pasado o que pueda mandar en el futuro, de lo que va a ser una negociación formal e institucional, y por lo tanto lo que habrá que esperar es que podamos conocer los planteamientos que Estados Unidos y nuestra contraparte Canadá haga en la mesa para que los negociadores mexicanos sepan de qué estamos hablando. Yo creo que el equipo mexicano va a llegar muy preparado, no solo porque durante esos 6 meses se han utilizado este periodo para hacer las consultas con el sector productivo mexicano, sino también porque el equipo negociador encabezado por Citaro Guajardo es un equipo de funcionarios muy talentosos, con una gran experiencia, y algunos de ellos incluso que participaron en la negociación original del TLC.
Cuando se habló de la renegociación, se crisparon los ánimos entre los tres países y en general en América Latina, porque había la perspectiva de que se iban a imponer medidas proteccionistas desde los Estados Unidos, que México probablemente iba a perder gran parte de sus exportaciones, y que Canadá al mismo tiempo iba a jugar un rol de contrapeso para ayudar a México. ¿Cada cuánto tiempo se renegocia un acuerdo de esta magnitud?
Bueno, es muy difícil decirlo porque obviamente el acuerdo de libre comercio América del Norte es muy especial y es único. Es el primero que se negoció hace 25 años. Pero si uno ve, por ejemplo, el esfuerzo de integración más ambicioso y más antiguo que es la Unión Europea, pues ahí lo que hemos visto es cómo la Unión Europea ha estado en un proceso de evolución permanente, no solo porque ha venido expandiéndose y de los socios originales, que eran 5 países, hoy tiene 20, 28 países, sino también porque ha ido adoptando nuevas disciplinas. Empezó como un acuerdo de libre comercio del carbón y el acero, y hoy es un mercado único con aranceles externos comunes, con una aduanera. Entonces, sí hay ejemplos de acuerdos que se están modificando permanentemente. En el caso de México, Estados Unidos y Canadá, el acuerdo ha estado en vigor 25 años y es la primera modificación que se va a hacer. Pero tan es una cosa esperada que el propio tratado tiene una cláusula de enmienda. Esta cláusula se ha utilizado en el pasado para modificar disposiciones, por ejemplo, las reglas de origen. Lo que hace diferente este proceso es que este va a ser un proceso bastante más ambicioso y comprensivo que las modificaciones que se han hecho en el pasado.
En un escenario adverso para México, ¿qué otras alternativas podrían manejarse? ¿Abrirse hacia China finalmente más agresivamente? ¿Obtener finalmente un acuerdo más desarrollado con los países asociados en el Acuerdo del Pacífico? ¿Cómo analizaría usted esta parte en un escenario adverso?
Bueno, obviamente no quiero adelantarme a ver qué va a pasar con la negociación. Yo estoy confiado en que podamos concluir una negociación exitosa con Estados Unidos y Canadá. Pero al mismo tiempo, México, a partir de la negociación pionera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hace 25 años, ha venido desplegando una agenda de negociación muy activa con otros países. Precisamente para atender lo que usted está sugiriendo. En esos momentos estamos modernizando, estamos negociando con Europa la modernización del Acuerdo de Libre Comercio con Europa y México, estamos negociando con Argentina y con Brasil, estamos viendo cómo profundizamos y ampliamos la Alianza del Pacífico, y eso pues lo único que refleja es que si bien América del Norte es por mucho nuestra relación económica y comercial más importante y lo va a seguir siendo, tenemos también que continuar desplegando una agenda comercial con otras áreas.
Finalmente, una última pregunta. ¿Qué aspectos debería mejorar México en su matriz educativa, en su matriz comercial, en su matriz económica para poder tener un mejor NAFTA de acá a unos 20, 30 años, potencialmente en una futura renegociación?
Bueno, pues México, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, ha venido haciendo, atendiendo un número muy importante de asuntos que estaban pendientes y que no habíamos podido modernizar. La reforma energética que ya mencioné es un gran cambio. Ha significado la apertura del sector de electricidad y el sector de hidrocarburos. También se han hecho reformas importantes a la ley de competencia para tener un sector, para tener una autoridad de competencia más fuerte y que promueva pues mayor competencia y competitividad en la economía mexicana. Hubo una reforma de telecomunicaciones también muy significativa y probablemente la más importante y la más ambiciosa ha sido la reforma educativa. Obviamente esto no son todo lo que se debe, México debe hacer y debe continuar modernizando, pero estos 4 o 5 temas que se han atendido en los últimos años reflejan pues mucho lo que usted dice, la necesidad de modernizar y atender otros sectores para poder hacer de la economía mexicana una economía más competitiva.
Muchas gracias, señor Jaime Sabludowski, por contestarnos desde México las preguntas para Radio Francia Internacional en el marco de esta importante renegociación. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, muchas
Hasta
gracias.
luego.